Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy quiero que conozcas la historia de José Luis. Él es empresario, es uno de los miles de pequeños empresarios de la ciudad de Málaga. Su negocio está en el centro comercial Vialia y seguro que te vas a ubicar cuando te lo describa. Es la cafetería justo debajo de la escalera mecánica, ahí en Vialia, a la derecha de la entrada principal. Ese es su negocio, el de José Luis. En los últimos 2 meses, José Luis Aguilar ha visto cómo las mesas de su cafetería están más vacías de lo habitual. El motivo, según este empresario, la desconexión ferroviaria que sufre Málaga desde hace hoy 67 días.
La magnitud de la desgracia que estamos teniendo ahora mismo es terrible porque, en general, y yo puedo extrapolar mi historia comercial con la de todos los compañeros, de todos los que hay allí, porque estamos perdiendo mensualmente del orden del 50, 60 y 70%. Vamos, yo voy perdiendo 82.000, 70.000 cada mes. Imaginaros vosotros cómo se puede vivir con esta losa encima, ¿no?
Este empresario explica que los comerciantes que tienen su negocio en la estación María Zambrano están llegando a registrar pérdidas de hasta el 70% por el hecho de que los trenes de alta velocidad desde hace ya 2 meses y una semana no salgan ni lleguen ahí, a la estación. José Luis ha tenido que tomar medidas en su cafetería.
Darle vacaciones a aquellos empleados que no tenían vacaciones, no renovar el contrato, los contratos temporales que en este periodo de tiempo vencían. No podíamos porque los camareros estaban de brazos cruzados, allí no entra gente. No compramos ya apenas mínimo la mercadería perecedera para el día a día. Y si seguimos así, evidentemente tendremos que tomar una medida colectiva como un ERTE o una regulación o algo tendremos que hacer.
Ante esta situación, empresarios como él piden al Gobierno central que subvencione sus pérdidas. La de este comerciante de Vialia es una de tantas historias que venimos conociendo en los 2 últimos meses de personas que por cuestiones profesionales o personales se están viendo directamente afectadas por la crisis ferroviaria, una crisis que hoy está siendo el asunto de debate en el seno del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es el tema que hoy está protagonizando el debate político en el Pleno Municipal. El hecho de que Málaga lleve 67 días sin conexión directa de alta velocidad con Madrid y, por tanto, con el resto de España. Una situación que se va a prolongar, como bien sabes, al menos hasta finales del mes de abril, es decir, que en el mejor de los casos hablaremos de 100 días de desconexión ferroviaria mientras se abre al menos parte de la vía de tren afectada por el desprendimiento de un talud en la zona de Álora. Te decía, el asunto de debate hoy en el Ayuntamiento de Málaga es este. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Un debate en el que desde el Grupo Municipal Socialista han defendido el trabajo que está haciendo Adif y, por tanto, el Gobierno Central.
El Gobierno de España está poniendo todos los medios a su alcance para resolver la situación con el único criterio que no admite negociación, la seguridad. Adif trabaja en pleno rendimiento. La reapertura no se retrasa por desidia política, señor Hernández. Se retrasa porque nadie en su sano juicio abre una línea de alta velocidad antes de que ofrezca garantías técnicas necesarias.
El concejal socialista Jorge Quero defiende otra teoría y es que Málaga está sufriendo una desconexión ferroviaria, que eso es una invención del PP.
Ustedes han creado un bulo desde su partido, desde la maquinaria del partido, están metiendo un bulo que está condicionando si los turistas vienen a Málaga o no. Málaga no está aislada. Málaga tiene un problema de un talud que afecta al AVE, pero no está aislada. Y ustedes están generando un bulo. Y ustedes están condicionando si los turistas vienen o no. No es el Gobierno de España el que está generando esa incertidumbre, están generando ustedes.
Que al margen de opiniones políticas, ya escuchabas hace un momento al comerciante de Vialia, la crisis ferroviaria tiene consecuencias directas en la caja de los negocios. El dueño de una de las cafeterías del centro comercial de la estación de trenes habla de pérdidas mensuales de como poco 70.000 euros en su caso. En ese debate municipal, la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, cuestionaba la gestión de esta crisis por parte del Gobierno.
Sí que hay fenómenos meteorológicos adversos que han producido las lluvias, las borrascas. Eso nadie lo discute. Ahora bien, lo que no se puede utilizar la lluvia como coartada para tapar todos los fallos que están ocurriendo en la gestión de esta situación. ¿Y qué ha fallado? El mantenimiento. Mire, se ha caído un talud, un muro de contención, efectivamente, pero nadie dice que si se hubiera tenido un mantenimiento adecuado, la situación no hubiera sido la que ahora tenemos. Una mala gestión del incidente y, sobre todo, una falta de comunicación y de transparencia.
Un asunto que, según Trinidad Hernández, no es solo un problema de transporte.
Esto no va solo de movilidad, si va de economía, de empleo, de competitividad y también de cómo nos trata el Gobierno de España a la ciudad de Málaga.
La concejala popular aludía también al ministro de Transportes, a Óscar Puente.
Por si tenía duda, voy a poner de manifiesto, no quería hacerlo, pero la actitud del ministro de Transportes de ayer por la tarde, que califica de absurdo y vergonzoso que el asunto llegue al Congreso. Yo no sé si ustedes consideran aceptables esas palabras, pero me parece a mí que aquí ya la situación ha escalado de la gestión a la falta de respeto, respeto hacia Málaga.
La edil de movilidad del Ayuntamiento de Málaga se refería a estas declaraciones del ministro ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados, tras ser interpelado por el Partido Popular sobre la crisis ferroviaria que está afectando a Málaga.
Porque me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria. Aquí se debaten, creo yo, las cosas serias y con seriedad. No se debaten este tipo de cosas que se resuelven en tan fácilmente.
Así que al ministro de Transportes no le parece un asunto serio que Málaga, el principal destino turístico de Andalucía y uno de los más importantes de España, lleve 67 días, 2 meses y una semana sin una conexión directa por alta velocidad. Dice Óscar Puente que un asunto como este se resuelve fácilmente, pero por ahora lo que sabemos es que esa desconexión va a seguir, como decimos, hasta finales del mes de abril al menos, y que la vía dañada en Álora no estará completamente restablecida, por lo menos hasta final de años. Así que no parece serio para el ministro llevar este asunto al Congreso de los Diputados. A él se ve que le va más pues resolver este asunto a golpe de tuit en las redes sociales. A esta hora, 12:36 minutos, el termómetro marca 18 grados en Torremolinos, en una jornada de cielos azules y máximas que hoy van a oscilar entre los 19 y los 21 grados en nuestra provincia. Mañana viernes, viernes de dolores, ya sí que sí, en las puertas de la Semana Santa, pues todavía más altas esas máximas. Tendremos una jornada de cielos azules y unos agradables 22 grados tanto en la costa como en el interior de la provincia de Málaga. En las carreteras, según nos informan desde la DGT, a esta hora tenemos tráfico intenso en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Esto es como todos los días. Y aquí en la capital, también como todos los días, nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento que la circulación es intensa de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, es decir, en el entorno de la Comisaría Provincial. Detenido un hombre de 42 años sospechoso de agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables. Según la investigación de la Policía Nacional, captó a las víctimas por separado cerca de un albergue. A uno de ellos se le acercó con la excusa de ofrecerle un trabajo en el campo, un puesto de trabajo en el campo, y al otro le propuso ganar dinero robando a turistas.
Con esos ganchos los animó a subir a su coche. Entonces los llevó lejos de la vista de otras personas para hacerles proposiciones de índole sexual. Según los investigadores, llegó a agredir sexualmente a los dos. Uno de los chicos logró escapar con el coche en marcha, mientras que el otro, que tiene limitada su capacidad de comprensión y cuya familia había denunciado su desaparición, habría estado una semana a merced del sospechoso.
Tremenda esta historia. Pues detenido ese hombre de 42 años sospechoso de agredir sexualmente a estos dos jóvenes vulnerables. Por lo demás, el Ayuntamiento de Málaga mantiene cerrada al baño una parte de la playa del campo de golf, en la zona de Arraijanal, después de que lo ordenara la Junta de Andalucía por la presencia de la bacteria E. coli. ¿Cómo ha llegado esa bacteria a la playa?
El motivo es la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias, no las de febrero del tren de borrascas, sino las que tuvieron lugar el último fin de semana de diciembre. La corriente erosionó uno de los apoyos de la estructura que sujetan las tuberías que cruzan el cauce del Guadalhorce. Ese deterioro provocó que cayera al río un tramo de aproximadamente 50 metros de esa estructura. Desde entonces, desde diciembre, se está trabajando en su reparación y desde ayer por la tarde está prohibido el baño en la playa del campo de golf junto a la desembocadura del Guadalhorce por la presencia de una bacteria, como decimos, llamada E. coli.
una bacteria gran negativa que es habitante habitual del colon, de la parte del intestino, y está presente en las heces fecales de todos los animales de sangre caliente en general, pero vamos, en particular en el hombre, pues está, tiene una abundancia importante.
Es decir, que como señala aquí en COPE el catedrático en microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, la presencia de la bacteria E. coli es un indicador claro de que hay una contaminación por aguas fecales.
En concreto, esta playa está contaminada fecalmente como consecuencia de ese vertido, y al detectar la presencia de Escherichia coli se confirma esa contaminación fecal y, por tanto, el peligro potencial de que haya otros microorganismos de origen fecal más peligrosos.
La bacteria E. coli podría ocasionar diarrea, pero sería necesario tragar mucha cantidad de agua. Como avanza el catedrático, lo verdaderamente peligroso son los otros organismos, microorganismos, que se asocian a las aguas fecales.
Salmonella. Si es Salmonella tifi, solamente una sola célula de Salmonella tifi puede ocasionar una infección por un tifus. Virus entéricos, los enterovirus, pero virus de la hepatitis A. Pseudomonas aeruginosas, que son aquellas que producen las otitis y las conjuntivitis.
En fin, que la detección del E. coli, pues casi que es lo de menos comparado con todo lo que va asociado a esa contaminación por aguas fecales. Recuerda, en la playa del campo de golf, aquí en la capital, en la zona de Arraiz Hanal, se ha detectado la presencia de esta bacteria y ha obligado al ayuntamiento a prohibir el baño. No te la vayas a jugar. Por lo demás, ahora te situamos en la noche de ayer en calle Victoria, aquí en el centro de Málaga. Eran las 9 de la noche aproximadamente, no estaba lloviendo y el pavimento estaba completamente seco. De repente comienza a bajar por la calle un enorme caudal de agua.
O sea, es como que de repente la calle...
Está inundada.
La calle entera.
Eso grababan vecinos de calle Victoria y peatones y conductores que transitaban por esa vía. No daban crédito a lo que estaban viendo. El agua bajaba con fuerza por la calzada y también por la acera.
No sabes qué susto. Además, yo estaba esperando, recibía a unos amigos que venían a cenar a casa y justo estaba llegando una de ellas. Como a mitad de calle Victoria, vio cómo le venía un tsunami de agua y llegó a la casa con los pies chorreando. Nosotros no hemos tenido daño porque el agua no ha llegado a entrar al portal. Pero mira, como ves en el vídeo, la verdad es que fue muy impresionante, como las inundaciones de este invierno.
Un tsunami de agua, pero pequeñito, que solamente se mojaron los pies lo suficiente. Pero bueno, pues no asustar, no alarmar. En todo caso, sí que tuvo que ser impresionante. Había una mezcla de sorpresa y de desconcierto. Nadie sabía de dónde podría venir ese torrente que estaba bajando, torrente de agua, calle Victoria abajo. Minutos después, se supo que el origen estaba en la calle Pedro de Quejana, donde se había roto una tubería de abastecimiento.
A esta hora, EMASA, la empresa municipal de aguas de la capital, está trabajando para la reparación de ese conducto, una avería que podría afectar puntualmente a unos bloques cercanos a la tubería dañada. ¿Cuándo podría estar reparado el conducto? Pues una vez dejen la tubería al descubierto, comenzarán los trabajos de reparación y reposición del pavimento. La actuación tendrá una duración de entre una semana y 10 días. Durante ese tiempo, el tráfico estará cortado en la calle Ferrándiz, en sentido centro, desde el Paseo Salvador Rueda hasta la calle Pedro de Quejana, que queda habilitada solo para residentes.
Y a esta hora estamos pendientes de la reunión entre Metro de Málaga y los sindicatos, un encuentro clave en el que los trabajadores decidirán si siguen adelante con la huelga de cara a Semana Santa o si la desconvocan, y un encuentro, una reunión que comenzaba bien temprano y que a esta hora, 12.44 minutos, continúa.
Continúa todavía, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos ya es que el plan sería, si la huelga continúa, convocarla los días señalados para esos paros de 2 horas, concretamente lunes, miércoles y jueves santo. ¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores del metro? Pues vamos a recordar lo que nos contaba Evaristo Castillo, que es delegado sindical de Comisiones Obreras en Metro de Málaga.
La equiparación sectorial con Metro Sevilla, como hemos dicho, tenemos la referencia de Metro Sevilla y por volumen de usuario, por infraestructura, necesitamos ya ponernos en esa situación, porque ya la llegada al centro es suficiente como para justificar eso. La pérdida de poder adquisitivo, necesitamos que el IPC aparezca de alguna manera en el convenio, y la, sobre todo una cosa muy importante para el personal de operadores de línea, que son los conductores, que es regular la conducción continuada.
Los trabajadores exigen mejoras salariales, menor carga de trabajo de los maquinistas. Esos son los asuntos principales que marcan una reunión entre la empresa, Metro de Málaga, y los sindicatos, que arrancó temprano, sobre las 9:30 de la mañana, y que a esta hora continúa. Muy pendientes, por tanto, porque en ese encuentro los trabajadores decidirán si van o no a la huelga en días señalados de la Semana Santa.
Pendientes estamos de esa reunión y te la vamos a contar aquí en cuanto termine el resultado de ese encuentro. Y seguimos con nuestra particular cuenta atrás. En 3 días comenzará la Semana Santa. En COPE Más Málaga estamos conociendo el trabajo que hay detrás para que malagueños y visitantes podamos disfrutar de las procesiones en la calle. El montaje de las sillas y de las tribunas, el ajuste de los horarios e itinerarios que se van a poner en práctica este año para que todo funcione bien. Cada cofradía tiene que ir a una hora por un sitio para no ir acumulando retrasos, sobre todo en el resto. En fin, hoy también nos queremos fijar en el trabajo de protocolo. Pedro Gallego está al frente de la Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, ¿cuál es el trabajo del presidente de esta comisión, de la Comisión de Protocolo, en estos días previos al inicio de la Semana Santa?
Pues la verdad es que es un trabajo arduo porque son muchas cosas. Recientemente hemos acabado de organizar el pregón de Semana Santa, donde hay que ubicar a más de 1.000 personas dentro del Teatro Cervantes, con autoridades, protocolos y demás. Posteriormente hay que organizar la cena de ese mismo pregón. Y ahora estamos ya inmersos en la organización de la tribuna principal, palco de autoridades, visitantes de muchas ciudades que vienen a vernos, instituciones que piden de poder estar en el palco para ver determinadas cofradías, el protocolo que traen determinadas cofradías, sobre todo el Jueves Santo con Mena y La Esperanza, en fin, un trabajo bastante complicadillo, pero agradable al mismo tiempo.
Bastante complicado. Cualquier acto que organizamos aquí en la emisora, cuando van autoridades de por medio, ya el acto, la persona que organiza el protocolo, es como estar sentado en una silla eléctrica, porque porque a la última hora aparece alguien, una autoridad, entonces hay que consultar, es más importante que la otra, por lo tanto, ¿quién habla antes? Bueno, en fin, es una locura. Hablabas de esa tribuna oficial, el palco central al que acuden las autoridades. ¿Eso cómo se organizan las visitas a ese palco?
Bueno, mira, ese palco está presidido siempre por el presidente de la agrupación o un vicepresidente, en caso de que el presidente no pudiera estar. Después lo preside cada día, un día de la semana. Es decir, por ejemplo, yo que soy de una cofradía del Domingo de Ramos, presido el miércoles, el martes lo preside otra, en fin. Y después ya distintas autoridades, pues a través de escritos o email, solicitan al presidente que les dé acceso a ese palco, o bien a palco externo a ese mismo palco de autoridades, que en la propia tribuna tenemos también para protocolo. Y por supuesto, pues las autoridades locales, empezando lógicamente por la autoridad eclesiástica, el obispo y demás, pues pueden ir allí y van de hecho cada vez que lo consideran oportuno.
El día fuerte, el día en el que Pedro Gallego recibe más llamadas de quiero ir al palco
Jueves
oficial.
Santo.
Ya, claro, me lo imaginaba.
Jueves Santo es no poder ponerte la camisa. Además, con una particularidad, que a veces incluso llegan, tengo la anécdota de que un día llegó el cónsul de Filipinas y bueno, iba el hombre allí, pues como se vive en Filipinas, con una camisa de estas hawaianas, ¿no? Y le dijimos que así no podía entrar y le tuvimos que prestar, buscar una chaqueta. Y se la tenemos que prestar, y bueno, y de hecho allí tenemos una serie de corbatas para las personas que no llevan corbata poder prestársela, porque tienen que entrar en el palco de autoridades, lógicamente, con chaqueta y corbata.
Las mujeres como...
Hasta eso tenemos que tener previsto, claro. Las corbatas.
Pedro, tenéis ahí, por lo tanto, chaquetas y corbatas para improvisar, pero en el caso de las mujeres, como las mujeres que van al palco, ¿cómo tienen que ir vestidas?
Las mujeres es más flexible, pueden ir vestidas normal, siempre y cuando con unos colores discretos. Hombre, y sobre todo se le pide que el Viernes Santo pues vengan prácticamente de luto, ¿no? Pero por lo demás, la mujer siempre va a ir bien vestida, pero eso, que unos colores discretos y bien conjuntada, no se le pide nada más.
¿Se espera este año alguna visita de especial relevancia a la tribuna oficial?
En principio no tenemos confirmación de ninguna visita, pero tú ya sabes que las autoridades confirman el día antes o dos horas antes. Y por lo tanto,
claro, Pedro, y ten en cuenta una cosa, que estamos en la pre-campaña
por eso
electoral.
Te digo,
o sea, este año
no
quiere pasar.
Sabemos que... que te pueden decir el martes o el miércoles, mira que mañana llega el presidente de la Junta. Eso es imprevisible.
Pues al margen de lo que corresponde a la agrupación, las propias cofradías también organizan actos que requieren un trabajo de protocolo. Un ejemplo es la congregación de Mena con el acto del desembarco, el posterior traslado del Cristo, o la cofradía del Rico con el acto de la liberación del preso, o la hermandad del Sepulcro con el que desfila una representación incluso de la Casa Real. Al final, el trabajo de protocolo de las hermandades, que es tremendo, ahí no sé si también interviene la agrupación de cofradías de alguna forma o al menos de asesoramiento.
No, ahí no interviene la agrupación, colaboramos en lo que nos piden, por supuesto, pero no interviene. El trabajo de protocolo es un trabajo un poquito ingrato, porque no... Pero sí. Lo mejor del buen jefe de protocolo es como el buen árbitro, que pase desapercibido.
Claro.
El protocolo tiene que tener a la gente en su sitio y pasar desapercibido.
Eso te iba a decir, si hay un problema, seguro que se habla del protocolo. Hubo un fallo de protocolo, si no se habla del protocolo es que todo ha ido como tiene que ir, ¿no?
Eso es lo bueno, que no se hable de protocolo.
Bueno, Pedro Gallego es la persona que está al frente de la comisión de protocolo de la agrupación de cofradías de Málaga, que estos días pues tampoco paran estos equipos. Pedro, un abrazo enorme, feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro trabajo.
Bueno, te cuento también una última hora, lo adelanta el Diario Sur, nuestro compañero Juan Cano, han localizado muerto a un hombre en la Plaza de Camas, en pleno centro histórico, un hombre de unos 50 años que ha sido encontrado sin vida este jueves por la mañana en la Plaza de Camas, en el centro histórico. Y un dato también de última hora, en febrero, los hoteles de la Costa del Sol han registrado una ocupación del 66%. Estamos hablando de 5 puntos menos que en febrero del año pasado, además de que se prevé una Semana Santa también con datos a la baja, con una ocupación hotelera del 73% de media en esta semana, en la Semana Santa, y del 78% en los días clave, los fuertes, a partir del Jueves Santo. Son datos y estimaciones de la patronal hotelera Costa del Sol, AECOS, que los acaban de publicar. Los propios empresarios hoteleros atribuyen esa caída tanto en las reservas del mes de febrero como en lo que viene por delante en esta semana clave, pues AECOS, estos empresarios hoteleros, lo atribuyen directamente a la desconexión ferroviaria, de la que hoy, te recuerdo, se cumplen 67 días. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de AECOS.
La actual desconexión ferroviaria está condicionando de forma clara la evolución de las reservas, especialmente en el mercado nacional, como decíamos, y que tiene un peso determinante en fechas como Semana Santa. Cabe recordar que en la Semana Santa de 2025 estuvo condicionada por episodios de inestabilidad meteorológica, mientras que las previsiones para este año son más favorables en cuanto a meteorología.
Y en deportes, el Málaga finalmente ha colgado el cartel de no hay billetes para el partido del sábado. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Y probablemente se supere esa cifra de 27.286 espectadores, que ha sido de momento la mejor entrada de la temporada y que sucedió el 11 de enero en el partido frente al Ceuta. La única manera a día de comprar una entrada es primero ponerle dos velas a todos los santos que van a salir durante la Semana Santa y esperar al que algún abonado libere su entrada y poder estar raudo y veloz y comprarla a través de la web del Málaga. Pero ahora mismo te metes y es imposible comprar una entrada. Y es que el mes de abril es muy atractivo para el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ha salido ya el último horario, el del último derbi andaluz del año para el Málaga, que va a ser el 19 de abril, domingo, 9 de la noche, frente a la Unión Deportiva Almería. El Málaga va a jugar con todos los equipos de playoff precisamente en este mes de abril. Las Palmas, el propio Almería, el Castellón. Quiero que escuches a Dani Sánchez, al lateral izquierdo del Málaga, hablando de cómo afrontan este mes de abril.
Tenemos muchísimas ganas también de este mes de abril, porque sabemos que es un mes importante, como todos, pero sabemos que lo que se juega, ¿no? Pero ya te digo que estamos súper tranquilos, con ganas de también pues, enfrentarnos también a rivales que están ahí arriba, ¿no? Pero la verdad que con tranquilidad y trabajando cada día.
Bueno, palabra de Dani Sánchez, el Málaga entrenado en el día de hoy sin ningún tipo de novedad de cara a preparar el partido el sábado frente al Leganés. Y en baloncesto, Mónica, Unicaja también prepara el partido el domingo en el Palau Blaugrana y sobre todo la eliminatoria de cuartos de final de la BCL, de la Basketball Champions League, donde le ha tocado el Alba de Berlín. El director deportivo del Alba de Berlín es español, es canario, es Imar Ojeda. El entrenador es cordobés, Pedro Calles. Hemos hablado con Imar Ojeda, el director deportivo del Alba de Berlín, que tiene claro que el favorito es el Unicaja y que a ellos le ha tocado bailar con la más fea.
A nosotros nos ha tocado bailar con la más fea en este sentido, ¿no? Porque nadie quería obviamente a Unicaja y bueno, y nosotros queremos afrontarlo con ilusión y tratando de ver si de que si se presenta una oportunidad, pues intentar agarrarla, ¿no? Eso es lo más que podemos, digamos, aspirar nosotros y bueno, pues ahí iremos.
Recuerdo que el primer partido de esa eliminatoria, el mejor de tres, era el miércoles santo, el primero en el Carpena a las 8:30 de la tarde. Y en balonmano decir, Mónica, que mañana tenemos eliminatoria de cuartos de final de la IHF European Cup, que va a jugar el Costa del Sol Málaga frente al Jacena Kizbar de la República Checa, y que hoy vamos a hablar con Martu Romero. Y hoy además no te pierdas nuestro espacio de psicología deportiva, porque vamos a estar con Alba López, nuestra psicóloga deportiva, que nos va a hablar del papel fundamental que ejercen en los deportistas, sobre todo los más pequeños, la grada. Es decir, los papás, las mamás, las familias que están en la grada, pa' bueno y pa' malo.
Pa' bueno y pa' malo.
Y pa' malo. Exacto. Así que de eso hablaremos el día de hoy.
Bueno, pues todo eso ampliado a las 3. Gracias.
Ahí estaremos, Mónica. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Araboca queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Conoce el scooter que revolucionará el mercado. El nuevo Pulsion Evo de Peugeot Motocycles. Diseño renovado, más tecnología y el confort que necesitas para moverte por la ciudad con total seguridad. Ahora con oferta de lanzamiento desde 79 euros al mes. Te esperamos en Automoto Navarro Hermanos, en Polígono San Luis y Calle Carretería.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa 2026.
Ya puedes recogerlos gratis en tu emisora de COPE.
Edición limitada hasta fin de existencias.
COPE Andalucía, la número uno.
Con el patrocinio de Navarro Hermanos y Credialpes. Cojo.
Aire, bueno. Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana. Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí.
Te recuerdo esa última hora. Esta mañana ha aparecido el cadáver de un hombre de unos 50 años en la plaza de Camas, en el centro de Málaga. Según avanza el diario Sur en su edición digital, podría ser un indigente de nacionalidad española que se encontraba en un banco. Al ver que no se movía, varias personas llamaron a emergencias y los servicios de emergencia confirmaron que el hombre había fallecido. Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después, como es jueves, tendremos tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Sonia Crespo, Jessica Trujillo, Virginia Calvo y Leticia de Tebul. Boletín de noticias de la 1 y volvemos aquí a la capital y a la provincia del paraíso.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de este jueves 26 de marzo del 2026. Mira, hoy es el último día de vida de Noelia. Te quiero hablar de Noelia. Sus padres tuvieron una grave crisis económica al divorciarse, les quitaron la patria potestad de la cría y a ella la mandaron a un centro de menores. Un intento frustrado de suicidio la dejó parapléjica y algún tiempo después dijo que el motivo había sido una violación colectiva. Ha pedido un suicidio asistido y al amparo de la ley del año 2021 el juez lo autoriza en contra de los deseos de su padre. Y yo no quisiera tener la vida de Noelia. La verdad es que mi compasión por ella es infinita. Es evidente que alguien que ha sufrido una vida como la suya necesita ayuda. Pero realmente me parece terrible que la única ayuda que nuestra sociedad pueda ofrecer a esta chica de 25 años sea matarla. Noelia tiene una enfermedad mental y otra psiquiátrica, y ambas son muy serias.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Es lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal esta mañana. Mira, es verdad que hay un desconocimiento extraordinario sobre el órgano del cuerpo humano más fascinante, sobre el cerebro. Hay que invertir en investigación. El que una enfermedad no tenga cura ahora mismo no significa que no la pueda tener. Las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades neurológicas y psiquiatras se van a curar. Pero mientras llega la cura, los problemas psicológicos y psiquiátricos se pueden abordar. Una vida terrible puede convertirse en otra vida plena. Miles de casos lo demuestran. Pero a sus 25 años, Noelia no va a tener la posibilidad de intentarlo. Ha pedido ayuda, porque eso es lo que hace cuando alguien no quiere morir. Y lo que le damos como sociedad es una vía de escape fácil, indolora, pero también definitiva. Y te quiero hablar de Canadá. ¿Y por qué Canadá? Mira, en el año 2016 se aprobó allí una ley que preveía el suicidio asistido para los casos de enfermos terminales, que en el año 2021 se amplió a enfermedades crónicas, discapacidades o dolor crónico. La situación ha llegado a tal extremo que en el año 2024 el 5% de todas las muertes del país, te estoy hablando de Canadá, fueron por suicidio asistido. Es la quinta causa de muerte en Canadá. Y el número de casos se incrementa anualmente a una velocidad extraordinaria. Este es uno de los países más ricos del mundo. Todo ello me lleva a preguntarme, así, Porque las sociedades están ofreciendo la cultura de la muerte, las sociedades ricas. En vez de promover modelos familiares, los destruimos. En vez de promover el trabajo como vía de superación personal, lo ponemos como ejemplo de castigo. En vez de promover investigación, educación, se propone café para todos. En vez de presentar el esfuerzo personal y el sacrificio como vías para la felicidad, las caracterizamos de un modo de sufrir. En vez de explicar que las discapacidades son obstáculos superables, las ponemos como sinónimo de imposibilidad de vivir. Y yo creo que hay otra vía, que hay una vida de esperanza, de trabajo, de cuidados paliativos cuando sean necesarios, que hay una cultura de la vida y que parte de esa vida es tener problemas, muy serios a veces, ¿eh? Pero lo guay es buscar la superación, la solución, la ayuda. Y comprendo a Noelia y su desesperación. Lo que no comprendo es una sociedad que solo es capaz de ofrecerle la muerte, la rendición y, lo que es peor, poner en valor la cultura de la desidia y del descarte de la persona.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Congreso.
Estamos pendientes de que apruebe el paquete con las medidas planteadas por el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán gracias al apoyo de Junts.
Crecimiento.
La economía creció un 2,8% en 2025, la economía española, gracias al consumo de los hogares y la inversión. Respecto a este año, la OCDE recorta una décima la previsión para nuestro país por la guerra de Irán. Dispara además la inflación al 3%.
Irán.
Lo último es que Israel confirma que ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní responsable del cierre del estrecho de Hormuz, mientras no avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En medio de esto, la OTAN confirma que España gasta el 2% del PIB en defensa, a la cola junto a Italia, Portugal y Albania.
Begoña Gómez.
La mujer del presidente del gobierno dice que no quiere ser juzgada por jurado popular. Ha presentado un recurso con el que denuncia que el auto del juez Peinado contiene argumentos falaces.
León 14.
El Papa ha enviado un mensaje a Sara Mulay, que ayer tomó posesión como arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia Anglicana. Dice que espera seguir avanzando en el diálogo ecuménico por encima de las diferencias.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, menudo festival de rodillas, médicos, lesionados, no lesionados, explícanoslo.
Bueno, Mbappé niega el error con su rodilla y en Francia publican que ha pasado lo mismo con Camavinga. Ya sabes que anoche desmintió Mbappé esa información de que el Real Madrid se equivocara de rodilla en su diagnóstico, una información que surgió de Radio Monte Carlo, y ahora resulta que otro medio francés, el diario L'Equipe, publica que pasó lo mismo con Camavinga, que el club se habría equivocado de tobillo, en este caso, en el diagnóstico de su lesión en diciembre. Bueno, entre tanto y con permiso de todo esto, mañana juega la selección, amistoso España-Serbia. El último entrenamiento hoy ha terminado sin incidencias y esta tarde es el viaje a Villarreal. Hoy lo que comienza son las repescas del Mundial, con atención especial a la semifinal Italia-Irlanda del Norte. Para el seleccionador italiano Gattuso es el partido de su vida.
Desde hace 7 meses, antes de dormirme y por la mañana cuando me despierto, escucho las palabras: llévanos al Mundial, llévanos al Mundial, llévanos al Mundial. Creo que seguramente es el partido más importante de mi carrera, pero estoy preparado.
Recordamos que Italia se ha quedado fuera de los dos últimos Mundiales. Y además hoy también, amistoso de enjundia, Francia-Brasil. Lo contamos todo en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones desde las 8:30.
Gracias, Munilla. Sigues el Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes, yo soy Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. Y como hoy es jueves, pues quienes me acompañan también hasta las 2:00 p.m. son mujeres. La tertulia de mujeres. Antes el mensaje de Credialpes. Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Así de fácil. El teléfono gratuito de Credialpes es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
con el apoyo de Cajamar, Araboca Restaurante, Guillermo Ramos Óptico, Sicilia Hermanos, Memudo y Guamar.
Desde el Domingo de Ramos en el 97.1 FM, 882 Onda Media, dispositivos móviles y la web de COPE Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has notado que están subiendo las temperaturas? Hoy máximas de 22
sí, sí.
grados.
Sí, lo he notado.
¿No realmente te gusta?
No me desagrada, me parece bien, pero prefiero salir advertida de casa.
Claro.
Me he puesto un chaquetón y la verdad es que estoy
pasando
calor.
Claro, te sobra, claro. Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Un placer, bien hallada, gracias.
Nos acompaña también Jessica Trujillo, que yo la hubiera presentado como parlamentaria andaluza del Partido Popular en funciones. Y me dice, no, que estoy en el paro, que ahora ya soy solamente presidenta del PP, de las nuevas generaciones del PP, y estoy en el paro. Jessica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Estoy
a pesar
desempleada,
de,
claro, estoy desempleada.
Oye, Jessica, ¿qué pasa con los parlamentarios cuando se han convocado elecciones? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces se disuelve el Parlamento andaluz y no tenéis, no sé, 3 meses de paro, un año, esperad que el partido a ver si os coloca o no las listas, algo, ¿no?
No, el Parlamento andaluz se disuelve, queda la diputación permanente ahí que está en la guardia y gestionando lo que tiene que quedarse de gestionar, y los diputados tienen derecho, bueno, pues a la solicitud de una cesantía. Es una cesantía que, bueno, pues quizás pues, una mensualidad por cada año trabajado. Exacto, algo así corresponde.
Bueno, pues nada, pues
disfrutando
espero
el desempleo mientras tanto.
Espero mientras tanto porque pretendes ir en las listas del Partido Popular de nuevo.
No, algo hay que hacer, aunque uno no vaya en las listas, algo tendremos que hacer, somos jóvenes, no tenemos.
¿En qué número ibas? ¿En qué puesto ibas?
Yo era una 12 y he llegado a entrar hasta el 15.
Claro, porque ha habido mucho movimiento,
claro,
no porque el Partido Popular ganara tanto.
Se han agotado listas de provincias en esta legislatura. O
sea, bueno, ahora vamos a entrar en eso. Quiero saludar también a Virginia Calvo. Ella se estrena, es empresaria y es la fundadora y directora de operaciones de... A ver si lo digo. Bueno, dilo tú, Virginia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Yandex o Yandex? ¿Cómo se pronuncia?
Puedes decir Giants.
Giants. Que esto es una empresa dedicada a los eSports.
Sí, competición profesional de videojuegos. Quiero pedir disculpas a la audiencia por la voz. Esta no es mi voz habitual, pero es que estoy un poco afónica porque llevo una semana con un proceso vírico y espero que no se haga muy desagradable escucharme.
Queda interesante.
Para nada. Queda interesante. Como interesantes siempre son las reflexiones de nuestra abogada feminista, socialista, laboralista y, sobre todo, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leticia Tebul, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sí he pasado calor, Rosa. Fatal.
Claro,
porque además se me ha roto el coche, he venido en el Cercanías y no nos han puesto el aire acondicionado. Voy a poner una queja.
Pero el Cercanías, ¿le vas a poner una queja a quién? ¿A tu ministro? ¿A Óscar Puente?
Bueno, mío no, ¿eh? Yo a Adif.
Al de la empresa del aire acondicionado.
Al de la empresa,
al instalador.
Al que toma la decisión de
a qué fecha hay que poner el aire. Ponerlo, por favor. Que a las 8:15, 8:23, cuando lo he cogido, éramos muchas personas.
Seguramente será un director de operaciones, la directora de operaciones.
Porque hay muchas personas en ese.
Falta un mes y 17 días para que los andaluces tengamos, y por supuesto los malagueños, el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes en la Junta de Andalucía para los próximos años, los 4 años, será el 17 de mayo, fecha marcada en el calendario político. En esta cita con las urnas se van a decidir los 109 diputados que conforman el Parlamento andaluz. De ellos, aquí en Málaga, elegimos a 17. Si miramos atrás, en las últimas elecciones de 2022, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, logró algo histórico, una mayoría absoluta, y en estos tiempos ese es precisamente el gran reto que tiene, mantener ese respaldo en un contexto político más fragmentado, con nuevas tensiones en el tablero andaluz.
Nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado. Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación.
Las encuestas dibujan un escenario muy distinto al de hace 4 años en varias provincias, entre ellas aquí en Málaga. Vox podría convertirse en la segunda fuerza política, desplazando al Partido Socialista a una tercera posición. Estamos hablando de un PSOE que, no lo olvidemos, ha gobernado Andalucía durante 38 años. Y ahora afronta este nuevo ciclo con una figura fuerte al frente, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que no ha dudado en reivindicar su propio perfil político.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Ahora lo comentamos. Esto es lo que nos dicen los políticos, o parte de ellos. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué hay realmente detrás de las encuestas? ¿Estamos ante un cambio de ciclo? ¿Es una consolidación del actual modelo? Realmente, por ejemplo, la campaña, que ahora estamos en pre-campaña, el 1 de mayo empieza la campaña en sí. ¿De verdad ahí la gente está aguantando su voto, esperando a ver si cometen fallos o si nos hacen unas promesas tremendas durante la campaña? ¿Lo dejamos todo ahí? Bueno, vamos a escuchar al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia.
Está, digamos, por ver, a ver un poco la reacción de los ciudadanos en función de los últimos acontecimientos, de la situación, digamos, un poco del discurso del propio presidente, de la campaña electoral y probablemente también del efecto también de la crisis, digamos, de la sanidad, del tema de los cribados, de cómo efectivamente haya el impacto, digamos, de todo esto. Y también, lógicamente, del balance que los ciudadanos hagan, pues del balance de toda la legislatura, ¿no?
Claro, no sabemos si es, explicaba el profesor, hay de verdad personas que se dejan, están con tanta duda en su voto que esperan a la campaña, y otros que hacen la valoración de los 4 años. Sonia Crespo.
Uf, yo creo, a ver, en los últimos 15 días, personas que pueden cambiar su voto, decantarse, por ejemplo, mi hijo Nacho, que es la primera vez que vota, yo le pregunto, ¿a quién vas a votar? No te lo digo, me dice. Le digo, bueno, que no lo voy a tu votar, quien quieras, no te sientas condiciones. Me dice, no, es que no lo sé. ¿Vale? Alguna persona sí, yo creo que la gente tiene bastante claro el voto. Pero es que pueden pasar, ¿no? Comentábamos aquí, pueden pasar incidentes graves, importantes, como la cuestión de los cribados, el incidente de Ademuz, y luego pueden pasar otras cosas aparentemente triviales, como la participación del presidente de la Junta de Andalucía en El Hormiguero, que ha decantado. Yo el otro día hablaba con una persona del Partido Popular que tenía datos sobre cómo había, tú los tienes que tener también, sino que los cuente Jessica, cómo había impactado esa encuesta en la que además él ha estado como lo más relajado posible, o sea,
la entrevista en
iba en El Hormiguero, ¿no? Cómo eso había reforzado y había incrementado la intención de voto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que el Partido Popular contempla es eso, y contempla con preocupación Juanma Moreno, es la subida de Vox. El Partido Popular se reafirma, Juanma no pierde a pesar de los cribados, no parece que eso le vaya a pasar mucha factura, pero al Partido Socialista sí se la va a pasar. Y lo curioso es que sube Vox. O sea, es que ese voto del Partido Socialista no va a la confluencia de a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? En fin, yo creo que están las cosas. Yo no creo que en estos, lo que queda hasta las elecciones, la gente cambie mucho, ¿no?, su orientación de voto.
Virginia.
Bueno, yo creo que luego también hay un dato muy importante, ¿no?, que suele cambiar un poco el voto, a lo mejor, ¿no?, lo que siempre se llama del voto útil, ¿no? Puede suceder, ¿no?, que haya algún dubitativo que de izquierdas, o que se diga que es de izquierdas, que se decante por votar a Juanma Moreno para evitar darle posiciones a Vox. Creo que puede suceder eso, de hecho ya ha sucedido en ocasiones, ¿no?
Lo cual sería una pena, ¿no? Porque yo creo que ahora que creo que es una suerte que para Andalucía que tengamos a presumiblemente la oposición, ¿no? A la candidata del PSOE por su trayectoria y por su experiencia, creo que vuelva a Andalucía un perfil así va a ser muy muy potente, porque aunque esté en la oposición, en el lugar que esté finalmente, creo que va a aportar mucho valor, porque cuanto mejor es tu competencia, mejor es tu liderazgo, en caso de que, como todo apunta según las encuestas, sea Juanma Moreno, ¿no? Entonces, yo personalmente me quedaría con eso, ¿no? Más allá de las declaraciones que parece ser que han generado cierta cierta grima de que una mujer hable de sí misma
En esos términos
de orgullo y definiendo su liderazgo y definiendo su valía, que precisamente yo ayer lo comentaba con mi marido.
Bueno, yo creo que más bien lo que genera, rechina un poco, es que sea capaz de, durante 35 segundos, hablar en tercera persona cuando
realmente
está hablando.
¿Pero por qué? ¿Porque lo hace una mujer?
No, Virginia, no creo.
Los hombres. Demasiada contundencia, ¿no?
No te creas, ¿eh? Yo no creo que se rechace igual a un hombre hablando en sí mismo, de sí mismo así. Genera también esa grimilla. Pero se le perdona más. Estamos más acostumbrados todos a escuchar a una mujer. Oye, es que cada una de las cosas que dice, es que son verdad.
Pero si es que nadie está diciendo que no. Es que lo que... Vamos a poner el corte de María Jesús Montero. Aparte de la Sonia brusca. Dice muy brusca, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que sea capaz de hablar en tercera persona, que tú dices, pero ¿de quién está hablando?
¿Por qué?
Porque me llama la atención. Porque yo no digo, es que la presentadora de este programa se levanta muy temprano, la presentadora de este programa se pone a leer la prensa, coordina un equipo. Yo no hablo así, me levanto. No, pero es curioso. Oye, que nadie, que es un arte.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Es verdad que es largo. Es verdad que es largo.
Rosa, tú que eres aquí. Eso es una técnica de oratoria. Eso es una técnica de oratoria que los cursos de Telegenia, lo que pasa que, en fin. Eso es para. Fíjate, es que está feo decirlo. Tiene tal alto concepto de sí misma.
Sí.
¿Eh? Y se confunde con la falsa modestia, que recrea como que lo dice un tercero. Es un tercero
hablando
que está
ella.
Echándote esas flores tan tremendamente
catedrática. ¿Te ha llamado la atención?
A mí me ha gustado siempre la humildad. Pero, oye, en Andalucía la humildad se valora muchísimo. Incluso, no en la política, no solamente en la política, con los alumnos y tal. A mí me sorprendía cuando algún profesor o algún compañero quería comentar cosas buenas de un alumno, decía, es que un niño muy humilde. Muy humilde que escuchaba con atención, cumplía las normas. Quizás no sea el concepto que todo el mundo tiene de humildad, pero esa sensación aquí se valora muchísimo. Y yo, desde luego, también he aprendido a valorarlo. En principio despierta un poco de desconfianza, claro. Pero el que una persona hable de sí con tan estupendo concepto, ¿no?
Bueno. Vale, voy a hacer una aclaración. La de los ruiditos de fondo es la letrada.
Perdón.
Letrada.
Estás suspirando como Isabel Coixet.
Vamos a ver, aquí cada persona expresa su opinión. Y nadie va de fondo. Entre otras cosas, porque os recuerdo que a través del perfil de Twitter se nos ve las caras, los gestos. La de amarillo es la letrada, es la de
La de soplida.
No, es que iba a decir
tiene su público.
Tiene su público, por supuesto, en este programa.
Claro que sí, de otra a otra.
Claro que sí. Por eso, es que yo iba a hablar de las elecciones en plan, me encantaría que las elecciones autonómicas hablase de la agenda andaluza, de intentar no polarizar en temas que no nos interesan, de un poco focalizar la agenda, que los políticos que vengan hablen con la sociedad civil organizada, que nos vendan la motito un poco, que nosotros podamos meter cuña y en la agenda nuestras reivindicaciones, por ejemplo, del movimiento feminista, tal, tal. Pero claro, es que esto ha derivado en una cosa que me interesa. A mí me llamaban enterada. Yo soy una enterada de libro. Porque ante las mismas actuaciones que tenían compañeros míos de universidad, en la Junta de Canal, yo ejercía el liderazgo, pero yo era una histérica enterada.
Mandona.
Mandona. Entonces, y sigo así.
Es compatible.
Y yo sé... No, pero es que yo no, ni soy ni una enterada, ni soy... Tengo esta forma de expresarme. En realidad soy bastante vergonzosa, aunque no lo parezca. Pero a la hora de expresarme, lo hago así. Entonces, es genial... Es genial que lo único que a priori se le pueda echar en cara, y sé y me consta que es algo que irrita a mucha gente, es esa actitud enérgica que tiene María Jesús Montero. Yo siempre le he dicho de ella que es una yonki del trabajo. O sea, es que si lo que se le puede discutir es que ha hablado 36 segundos sobre sí misma en tercera persona, que te puede resultar chirriante, pero bueno, te dices tú, pero que Azcón... Haga una... Azcón, para los que nos escuchen, este señor que ha ganado la elección en Aragón, haga comparación entre la candidata Pilar Alegría... Del Partido Popular. Entre Pilar Alegría y la condición física de esta señora de María Jesús, y que es más guapa Pilar Alegría que María Jesús Montero.
Y que se va a estropear más.
Y que se va a estropear. Si eso es el nivelito, chiquilla, habla de ti en tercera persona una hora y cuarto, ¿sabes?
Pero hablemos de ese perfil de Juanma Moreno y el perfil de María Jesús Montero. Bien. Hablemos de esos dos perfiles que parecen completamente distintos.
Yo siempre he manifestado que ojo con la moderación, que el que uno tenga una forma de expresarse tranquila, pausada, que prepare las entrevistas en El Hormiguero. Yo, que soy de leer el Boja, a lo mejor no todos los días, pero cada tres, porque necesito leer el Boma, el Boja, el BOE, por mi trabajo, yo muchas veces veo que hay mucha radicalidad en lo que se publica en el Boja. Mucha política, de verdad, que de recorte o de modelos, ni siquiera de recorte, de modelos en las que yo no puedo compartir, donde sí veo una radicalidad. Otra cosa es que no se exprese, pues bueno, ya la conocemos, es decir, ya ella es la que aplaude, la que está en los mítines levantando brazos. Bueno, esa es su forma de ser. Me consta, en mi entorno hay gente, mujeres y hombres, que les irrita profundamente, pero es solo esa actitud que tiene, porque luego le preguntas por su capacitación y no son capaces de decirte, porque es verdad que en la figura de María Jesús Montero hay mucha experiencia en la gestión. Te podrá gustar más o menos, pero ahora que es una moto trabajando y que a la gente que tiene alrededor la tiene todo el día a 180 por hora, eso
pues
es
mira,
también
como,
una
como
realidad.
El alcalde. Jessica.
Yo sí estoy un poco en contra y un poco la sensación es lo que se transmite de que las elecciones están hechas. No estoy de acuerdo. Y las campañas son muy importantes y cada vez más, de hecho. Y yo creo que lo que pasó el otro día, las declaraciones de María Jesús Montero fueron un poco fruto del nerviosismo. Porque yo tampoco la había escuchado nunca hablar de ella misma en tan alto concepto. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que recordar que ella es ministra, no de Economía y Hacienda, ella es ministra de Hacienda. Su trabajo era cuadrar las cuentas, eran las cuentas del Estado. ¿En qué consistía cuadrar las cuentas? Primero en presentar unos presupuestos. Y no ha sido capaz de presentarlos en 3 años, sin presupuestos. El modelo de financiación, que también era propuesta suya, todo el mundo le ha dicho que no, menos Cataluña, donde gobierna el PSOE, también le han dicho que no. La condonación de la deuda, todo el mundo ha dicho que no, menos Cataluña. En el resto de comunidades autónomas, donde gobierna el PSOE, donde gobierna el Partido Popular. Es decir, no ha sido capaz de llegar a esos grandes consensos que se esperaban de su puesto. Por lo tanto, el decir, yo he tenido aquí la mujer de más poder... Oye, pues si me preguntan a mí, más poder ha tenido Yolanda Díaz, que ha llevado a cabo y ha sabido de verdad sacar adelante reformas que han tenido un impacto, sean de mi agrado o no lo sean. Pero me parece que Yolanda Díaz sí ha tenido más impacto en la legislatura de Pedro Sánchez que María Jesús Montero. Y después creo que el nerviosismo ese es fruto de que las elecciones cada vez son más importantes en contra de lo que podamos pensar. El votante indeciso, es decir, aquel que decide el último día a qué partido va a votar, no, es que está en máximo histórico. No quiero equivocarme en la cifra, pero creo que estaba en un 6%. Es decir, la persona que vive la campaña y que el día de las elecciones decide a quién se vota. Por lo tanto, creo que nos equivocamos todos los partidos si pensamos que las elecciones están decididas y la campaña va a ser muy, muy, muy relevante.
Pues démosle la oportunidad también.
Ahí la tiene, por supuesto.
A todos, ¿no? De mostrar qué es lo que proponen. Porque al final, a nivel ciudadano, que yo estoy aquí como ciudadana y como empresaria, total. ¿Cuál es la propuesta?
Al final, fue un recurso discursivo. Habrá que ver un poco qué es lo que nos dicen, a qué nos llaman, a qué nos interpelan. Que al final las asociaciones siempre estamos. Hay que ver, en las municipales ya se nota que estamos en campaña. Ya nos están llamando para salir la foto, para explicar. Pero yo lo dije, creo que el jueves pasado que no pude venir, el anterior, dije, lo bueno de que estemos ya en campaña es que vamos a colocar en agenda los canutazos de las reivindicaciones. Porque ellos van a estar más permeables receptivos. Y receptivos a lo que tengamos que decir.
Rosa decía que tenías la mano levantada antes.
Sí, desde luego estoy completamente de acuerdo en que la campaña es muy importante. Es más, todas las previsiones que tanto los profesionales de la sociología como los ciudadanos hacemos con la bola de cristal, a mí me enervan un poco porque en el fondo no me gusta que se pueda llegar a predecir qué va a pasar en las elecciones. Yo confío mucho en que cualquier sociólogo diría que estoy loca, pero yo confío mucho y me pongo muy nerviosa cuando empiezan a leerse los resultados, porque pienso que pueden salir cosas nuevas. Luego no salen, no demasiado por lo menos, pero es el momento en que todos nos enteremos. Sí podemos. De lo que las cosas las que se comprometen los partidos y los políticos. Si fueran capaces de decirnos con claridad y sobre todo con firmeza, después de habérselo pensado y después de haber calculado y haber hecho el propósito de que no van a cambiar de idea al día siguiente y nos van a colar cosas que no habían prometido, cosas nuevas, o van a dejar de cumplir cosas que nos han prometido, se puede aguantar el rollo de una campaña que de verdad que es pesado, ¿eh? Pero es pesado, lo tenemos que vivir con cierta resignación porque nos tenemos que enterar a fondo de lo que nos están proponiendo.
Voy a hablar una cosa, voy a hacer momento confesiones. Y voy a hablar en tercera persona en nombre de todas nosotras. Pero no os preocupéis que va a estar bien.
Cuidado.
No os preocupéis que va a estar bien. Os va a gustar.
Es
que me he acordado de una cosa que le he dicho a las 10 y pico de la mañana, por cuestiones varias que ya sabéis. Ahora tengo que seguir mucho más de cerca la política municipal de Torremolinos.
Sí.
Y mientras estaba en el despacho me he puesto el pleno municipal que había hoy también, igual que en Málaga.
Ahora vamos a escuchar
fondo.
algunas
pero digo de Torremolinos, de mi pueblo. Ya sabéis, yo estoy de la costa.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que me estaban escribiendo por el WhatsApp y yo dicho... Es que,
¿qué ha pasado?
Le he dicho, hay más nivel dialéctico en la tertulia de mujeres de la COPE que lo que estoy viendo en el pleno de Torremolinos, pero de todos, me da igual.
No del equipo de gobierno.
De la oposición, todos. O sea, estaban ahí en el momento de ruego y pregunta, y entonces formulaban, daban la palabra, hacían la réplica, y yo estaba así en mi ordenador, y entonces le contesto. Digo, pero vamos a ver.
Qué poco rigor, ¿no? Claro, poco debate. Bueno,
debate había.
Decía...
Pero hay más nivel dialéctico en la tertulia de la COPE que en el pleno de Torremolinos. Mira, a las 12 menos cuarto.
Bueno, pues esa es la tertulia. Por cierto, la delegada de la Junta, Patricia Navarro, que ya ha aclarado que ella no va a ir en la lista del Partido Popular al Parlamento, que quiere seguir con la continuidad, dando continuidad a los proyectos que tiene en marcha, tanto como presidenta del Partido Popular aquí en Málaga, como, bueno, pues como delegada, si sigue gobernando el Partido Popular, pues... en ese sentido, ella dice que no va a formar parte de la lista. De Jessica Trujillo sabemos que de momento no sabemos si vas a repetir, estás en el paro, no sabemos en qué número, en qué puesto vas a estar.
En todo caso es lo bastante discreta para no decir
nada. Tampoco tenemos claro si algún concejal de Paco de la Torre va a formar parte de la lista al Parlamento. Bueno, el alcalde dice esto.
Ninguno de mis compañeros concejales me han dicho estamos en la campaña de las andaluzas, como a usted le ha dicho, portavoz del Grupo Socialista. Aquí nadie me ha dicho nada, ¿no? Esa diferencia. Capta mi respuesta, a usted se lo ha dicho, y a mí no me han dicho nada. Por lo tanto, mis concejales están mentalizados absolutamente en el trabajo municipal, como debe ser. Compromiso con la ciudad se cumple.
El compromiso con la ciudad se cumple. Aviso a navegante a los concejales que estén hablando con el Partido Popular para formar parte de la lista del Parlamento. Dani Pérez, el portavoz del PSOE, que claro, tendrá que ir a alguna parte, porque como candidato del PSOE ya no va a repetir el año que viene. Está claro que ahí José L. Aguilar, está claro que ese... No lo vas a escuchar. Simplemente que Dani Pérez parece que se está postulando claramente para ir en las listas andaluzas.
Encabezando, ¿no?
Claro.
Yo qué sé.
La verdad, hombre, es que no lo sé. Es que vamos no tiene otra salida un poquito.
Yo creo que no, ¿eh?
Madre mía. Pues entonces.
No, yo creo que a lo mejor si va de tres o, bueno, la que sea, pero yo creo que las listas en el PSOE son no solo paritarias, sino cremallera. Sí, imagínate que encabeza José L. Por eso te digo que si va de tres no es porque sea el tres, porque el dos es una
mujer.
¿Entonces
José L. no va de candidato a la alcaldía?
No tengo ni idea, te lo juro de verdad. Y además creo que eso es que creo que están postergando ese debate, pero todos.
Después,
sí. Yo creo que todos, porque a veces le pregunta y echa el chascarrillo, se sabe y nadie quiere decirte nada. Luego pienso, me lo dicen a mí porque saben que a lo mejor yo luego, en esto de forma de expresar mi libertad, dice, esta la va a soltar en algún lado. Pero no, la verdad es que va sondeando y no hay nada.
No, también están esperando a ver por dónde respira Paco de la Torre también.
Va, yo creo que va a encabezar José.
Paco de la Torre, ¿por dónde va a respirar? Paco, pues repite, terminaremos las elecciones andaluzas el 17 de mayo, que vamos a votar. Y a partir de junio, supongo, a partir de junio ya se estará diciendo en el Partido Popular, pues los candidatos dónde van de cada municipio, quiénes van a ser. O sea, que a partir de tú el verano, Rosa, lo pasas sabiendo que el alcalde repite otra vez. Oficialmente, ¿no? Porque ya eso lo sabemos todos, pero oficialmente, yo creo, ¿eh?
Yo estoy ya absolutamente no pierde la esperanza, la pobre.
Ya lo puedo, rendido, se ha rendido.
Sí, parece que se ha rendido, ¿eh?
No, no me he rendido.
¿No te has rendido a qué, Rosa?
Estoy menos reactiva, me contengo más. Pero guardo la artillería para el final. O sea, él, te pongo el equipaje en la puerta.
Eso. No tiene que durar muchos años, Rosa.
Bueno, pues no. En todo caso, esas serán las elecciones municipales del año que viene. Eso. Antes tenemos las del 17 de mayo. En general, la sanidad no ha salido, pero saldrá. Porque
sí,
es,
claro.
Sí, eso es más claro, la sanidad, la educación.
Una cosa que he pensado sobre la marcha, cuando habéis dicho que Patricia seguirá en su puesto. Pues creo que tiene cualidades para llegar a muchísimos sitios. Pero me encanta que siga, porque creo sinceramente que lo está haciendo muy bien.
Creía que ibas a decir que te gustaba de candidata, te lo prometo, ¿eh? De candidata al Ayuntamiento de Málaga.
Es que me gusta para muchas cosas, acabo
pues
de decir.
Pues yo he llegado a pensar, sin tener conocimiento ninguno, ojo que yo no soy Sonia Crespo, porque todo lo sabe de
no,
tal,
no.
Que no me entero de nada, pero así yo en mis cosas digo, ¿será porque va de dos y es nuestra Delfina? Pues fíjate que no me pareció ni mal.
No, a mí me gusta muchísimo el temperamento templado, la capacidad de trabajo y muchísimas cualidades de las que tiene Patricia.
Es una mujer súper inspiradora.
Jessica, tú estás buscando un buen puesto en la lista del Parlamento.
Estaba callada porque digo, no cuenta,
tu opinión no cuenta.
Hoy quiero que conozcáis la historia de José Luis. La hemos escuchado en la primera parte del programa. Es un empresario del centro comercial Vialia, que seguro que tú ubicas, pues es el dueño de la cafetería que hay cuando bajas las escaleras. La cafetería la cafetería. Bueno, pues José Luis Aguilar dice que las mesas de su cafetería están mucho más vacías de lo habitual desde hace 67 días y claro, él explica el motivo, la desconexión ferroviaria que sufre Málaga.
La magnitud de la desgracia que estamos teniendo ahora mismo es terrible porque en general, y yo puedo extrapolar mi historia comercial con la de todos los compañeros, de todos los que hay allí, porque estamos perdiendo mensualmente del orden del 50, 60 y 70%. Vamos, yo voy perdiendo 82.000, 70.000 cada mes. Imaginaros vosotros cómo se puede vivir con esta losa encima, ¿no?
José Luis ha tenido que tomar medidas en su cafetería, como dar vacaciones cuando no correspondía, como no renovar contratos. Ante esta situación, empresarios como él piden al gobierno central que subvencione sus pérdidas. Este asunto se ha llevado, por supuesto, al debate del pleno que hoy se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga, 67 días sin esa conexión directa en alta velocidad Málaga-Madrid, y desde el Grupo Socialista han defendido el trabajo que está haciendo Adif y, por tanto, que está haciendo el Gobierno Central.
El Gobierno de España está poniendo todos los medios a su alcance para resolver la situación con el único criterio que nos admite negociación, la seguridad. Adif trabaja en pleno rendimiento. La reapertura no se retrasa por desidia política, señor Hernández. Se retrasa porque nadie en su sano juicio abre una línea de alta velocidad antes de que ofrezca garantías técnicas necesarias.
Es el concejal socialista Jorge Quero, que dice que Málaga está sufriendo una desconexión ferroviaria, que eso es una invención del Partido Popular, que aquí sigue llegando la gente. Al margen de las opiniones políticas, al margen hemos escuchado este empresario que dice que él, como poco, mensualmente está perdiendo 70.000, entre 82.000 y 70.000 euros. Y en el debate también ha entrado la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, cuestionando la gestión de la crisis por parte del Gobierno.
Sí que hay fenómenos meteorológicos adversos que han producido las lluvias, las borrascas, eso nadie lo discute. Ahora bien, lo que no se puede utilizar la lluvia como coartada para tapar todos los fallos que están ocurriendo en la gestión de esta situación. ¿Y qué ha fallado? El mantenimiento. Mire, se ha caído un talud, un muro de contención, efectivamente, pero nadie dice que si se hubiera tenido un mantenimiento adecuado, la situación no hubiera sido la que ahora tenemos. Una mala gestión del incidente y, sobre todo, una falta de comunicación y de transparencia.
Un asunto que, según la concejala, no es solo un problema de transporte.
Esto no va solo de movilidad, si va de economía, de empleo, de competitividad y también de cómo nos trata el Gobierno de España a la ciudad de Málaga.
La concejala en el Pleno también hacía referencias a la actitud de ayer en el Congreso de los Diputados del ministro Óscar Puente, que decía, fue interpelado por el Partido Popular y sobre esta crisis ferroviaria que afecta a Málaga y, bueno, le quitaba importancia.
Por si tenía dudas...
No, vamos a escuchar al ministro, ayer en el Congreso.
Porque me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria. Aquí se debaten, creo yo, las cosas serias y con seriedad. No se debaten este tipo de cosas que se resuelven tan fácilmente.
Que se resuelven tan fácilmente, pero hoy es el día 66 y no se han resuelto. De hecho, el ministro ni ha venido a Málaga y eso sí, él lo resuelve todo por Twitter.
Pero, Mónica, vamos a ver. Yo creo que hay que ser en serio. ¿Alguien puede pensar que el gobierno está impidiendo...
las obras?
Que lo está haciendo por desidia. Yo entiendo que con lo que ha pasado, no se la jueguen. Sinceramente, claro. Que haya que analizar la conservación, no, todo porque ha ocurrido esto.
¿Y por qué no ha habido
la
transparencia?
Pero no solamente de la red ferroviaria, de las carreteras, que están muchísimo peor,
sí,
que
sí,
llevan las empresas de
conservación.
Sí, sí, exacto. Pero eso es otro debate. Pero en serio, a mí me vas a permitir, pero en eso coincido con Óscar Puente, no me parece un debate serio. O sea, ¿qué le estamos cogiendo? ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? ¿Que me abran la vía? ¿Que me abra? No, parece un niño pequeño, por favor.
Tres propuestas concretas. Mira, yo estuve ayer en el Congreso viéndolo. ¿En
serio? ¿El gobierno quiere fastidiar a Málaga?
No, pero,
¿en serio?
Bueno, si de verdad este debate... Es que además subimos ayer una delegación de Málaga al Congreso en AVE, bueno, en el AVE bus. Yo estuve 4 horas y 26 minutos, tardé yo ayer, desde que cogí el autobús en el María Zambrano, parada en Antequera y me zampé en Málaga. 4 horas y 26.
O sea, que se puede comunicar uno con Madrid, ¿no?
Sí, y en Bilbao, y en Burro también. Pero
los políticos andábamos con el Talgo 200, perdón.
Pero vamos,
que eso nadie se acuerda.
Y 10 horas y pico con aquel...
El nocturno.
Claro.
Venga, vamos a escuchar a ellos. Por favor.
El balón en el suelo. O sea, es decir, creo que ya estamos todos suficientemente grandes como para entender que pueda pasar, que se pueda caer un talud y que te pueda pasar algo en una vía y que hay que gestionar un problema que puede tardar meses en arreglarse. Estupendo. Primero recordar que esto es el colofón de una serie de incidencias, no solo en Málaga.
Eso es.
A nivel andaluz, esto es una burrada lo que está pasando con la red ferroviaria. Entonces, el ciudadano está muy cansado y como falla cada vez que te suben en cercanía, cada vez que coge el AVE, falla. Ahora que un trayecto de 2 horas y media se convierte en uno de 4 y media, el ciudadano lo sufre con especial enfado. Parte, es que se han puesto encima de la mesa ayer, Elías Bendodo, lo que le decía el señor Puente era, vamos a sentarnos a ver cómo podemos seguir mejorando esto. Se ha ofrecido que se abra o que se ponga en marcha un puente aéreo. Oye, vamos a poner un puente aéreo en Málaga-Madrid para aliviar esta situación de manera inmediata, para el tema Semana Santa, la llegada de los turistas, vamos a sentarnos con un precio tasado. La respuesta de Óscar Puente fue reírse. Se le ha pedido también que barajen el tema de los trenes de ancho variable. Vale. También nos ha dicho que nada, le hemos pedido, oye, por favor, el peaje, quitárnoslo, ya que la gasolina está a cerca de 2 euros, no se puede venir por AVE, bajarnos el peaje, tampoco. Entonces, Sonia, esto ya no es que estemos haciendo una pataleta por un talud que tarde en arreglarse, es que eso te lo puedo hasta comprar.
El puente aéreo, o sea, la propuesta del Partido Popular es que el gobierno financie la llegada de turistas a Málaga. Vamos a ver, o sea, el puente aéreo, esto es como cuando la liberalización de la autopista, ¿para quién? O sea, ¿cuáles son las propuestas reales que propone el Partido Popular para que, por ejemplo, mi hijo, que es malagueño, que está estudiando en Valencia, no me cueste un riñón que venga aquí porque no hay tren? Porque para los políticos parece ser que sí que hay, pero es imposible conseguir. ¿Cuáles son las soluciones que propone el Partido Popular para la gente normal y corriente, trabajadora?
Para la gente normal y corriente.
No turistas,
Es que eso no son turistas, es que yo no soy una turista. Yo ayer me pegué 4 horas y media para subir a Madrid y 5 horas y pico porque el AVE tardó media hora encima en llegar a la estación en Madrid.
Pero el puente aéreo, ¿qué es? ¿Que el Partido Popular habla con una compañía, con Iberia y se lo pone gratis?
El Partido Popular.
¿O con Ryanair o hay que pagarlo?
El gobierno de España, en colaboración con la Junta de Andalucía y con todas las administraciones que estén implicadas. Lo que no puede ser es tú decirle, oye, ¿qué hacemos? Y que te diga Óscar Puente, es que os estoy inventando un bulo. Es que soy uno exagerado. Es que a Madrid se puede subir andando. Eso es lo único que no es admisible. Es que te dicen, oye, el tren de ancho variable, y la respuesta de Óscar Puente es reírse. Es que no baraja las opciones y el peaje también. ¿Cómo no puede rebajar el peaje o suprimirlo temporalmente, Sonia? No a los turistas, a los malagueños que somos nosotros. Que eres tú, que eres tu hijo, somos todos.
Diferencia.
Virginia.
No. Yo, en línea con esto, yo lo que quería decir es que la seguridad bien vale la incomodidad de estar 4 horas y media en el tren y en el autobús.
Y yo lo digo porque yo ayer precisamente, ayer no, antes de ayer estuve en Madrid y me fui en avión. Me cogí el billete de avión porque no quería la incomodidad de las cuatro horas
Virginia,
y pico.
No todo el mundo puede pagar.
No, yo me lo compré con mucho tiempo, claro, pero efectivamente
no todo el mundo puede pagar los precios.
Y soy muy consciente de ello.
Tuve un Miércoles Santo para intentar venir a Málaga. No, eso es imposible. De 600 ya no pasas.
Pero yo no hablo, ida. Yo no hablo del turista. Yo no hablo del turista. Yo hablo de que los empresarios y los ciudadanos que tenemos que ir a Madrid, claro, a tener reuniones o a dar entrevistas o a las cosas que sean, que también nos afectan, ¿no? Entonces, la seguridad, por supuesto, bien vale la incomodidad. Yo lo que he hecho en falta, y la compañera lo está comentando, yo lo que he hecho en falta es que no se haya hecho un gran gabinete de crisis, gobierno central, gobierno andaluz,
todo el mundo.
Vamos a sentarnos
a buscar soluciones,
a buscar la solución del trayecto en la que hay. Ahora, vamos a buscar soluciones, vamos a ayudar a los empresarios que se están viendo afectados por esto o a determinar una serie de medidas de ayuda porque esto se prevé que en principio es hasta finales de abril, ¿no? Entonces, jolín, o sea, que lo del turismo, por supuesto, afecta a muchísimas empresas.
A final de año, ¿eh?
No, efectivamente.
La línea de ave,
esa es la parte que me preocupa. Sí. Y si efectivamente esto es cierto, que entiendo que si lo cuentas así es porque es cierto que el señor ministro está siendo bastante desafortunado en este aspecto y no está entendiendo la realidad de los malagueños y de los empresarios malagueños, los ciudadanos malagueños, de la relevancia que es esta incomodidad, pues ahí tenemos un problema. Yo echo de menos ese gabinete de crisis, que es lo que los ciudadanos esperamos, que nos aporten soluciones y no que se pasen la pelota y que nos digan, es que la culpa es tuya, no es que la culpa es mía, no es que tú teniste, todo es que tú tuviste. Claro. Porque claro, lo de que si por mantenimiento el talud no se hubiera caído, eso se ha demostrado. Se ha demostrado que si se hubiera hecho un mantenimiento correcto o no, ese talud no se hubiera caído, porque eso hay que demostrarlo, porque a mí es que estas aseveraciones que se lanzan, Así, a mí eso es lo único que me genera ruido. Y los ciudadanos queremos soluciones.
No queremos ruido. Leticia y Rosa, para terminar el tema.
Vale, yo asumiendo la afirmación de la concejala del ayuntamiento, si esto es un problema de mantenimiento, entonces por analogía las rocas que se cayeron en la carretera autonómica de San Pedro Ronda fueron también por la falta de enmallado de las rocas que se cayeron, ¿no? Que estuvimos pues 6, 7, 8 meses con todas las dos comarcas completamente bloqueadas. Yo tengo el 10 de abril ese un billete de AVE. Ya sé más o menos que iba a ser 4 horas y algo, ¿no? Bueno, era lo que tardaba cuando iba a Madrid a estudiar con el Talgo. Se han ofertado 51.300 plazas nuevas. Es decir, esta mañana precisamente para ver el debate real y no que se nos vaya el pistón con los miles de millones, dicen que el tema de datos de AECOS, que están en quien quiera que lo consulte la hemeroteca, que está publicado hoy. Marbella y el Rincón de la Victoria tienen los mejores datos situados de reserva, al 85%.
Sí, le han dado el comunicado.
El tema de las asociaciones de rurales, de casas rurales, dice que tienen ya el 80%. Reservado el 34,2 españoles, el alemán, público alemán, el 25,4 británico, 1,7.
No me dé más datos.
La tiene el comunicado, Mónica tiene el comunicado.
Los datos se pueden leer siempre como se quiera leer, porque hoy lo que nos han contado, la última hora.
De la cafetería.
Sí, ahora hablamos de la cafetería. Según AECOS, la ocupación durante el mes de febrero ha sido del 66%, 5 puntos menos que el año pasado. Uh-huh. Y la Semana Santa se prevé una ocupación del 73% frente a los otros años. Entonces, que han sido...
Era lo que estaba diciendo.
Más alto. Claro, más alto.
Hablar de miles de millones sin analizar los casos concretos, porque no es lo mismo la gente que viene a Marbella o al Rincón o a mi pueblo, que vienen mayoritariamente en avión, a los que a lo mejor tengan que venir en tren o en coche, que es público más nacional y que quiera venir exactamente a la Semana Santa.
De la capital.
De la capital, o no pararse en Ronda o en Ronda, digo, en Córdoba o en... No, pero es importante, porque lo que quiero decir es lo de la pérdida de la cafetería. A lo mejor sería más sensato cuando en negocios muy, muy concretos, cuando ya pase todo esto, entonces sentarse y articular. Pues es verdad, la cafetería del Vial habría que malorar esto. A ver, ¿qué ha pasado con los transportes públicos? A ver, ¿qué ha pasado con el kiosco de
pues
tal?
Que lo digan.
Y entonces se articule.
Sería fenomenal que lo dijera. Oye, cuando terminemos vamos a valorar, ¿no? Y ayudaremos.
Sí.
Rosa, para terminar, que quiero hablar de...
Sí, es exactamente lo
otra
que
cosa.
Comentaba. Que había falta contacto, equipo, grupo, que siguiera la crisis y que hablaran con sinceridad, sin tapujos, y todo el mundo podríamos estar mucho más confiados y mucho más tranquilos. Lo que comentábamos el otro día, yo creo que quedamos más o menos de acuerdo, es que lo peor de, de estas intervenciones ha sido la inseguridad, que primero se dio principios de marzo, luego finales de marzo, luego finales de abril, y entonces ya la gente dice, ¿será de verdad? Esperemos que sí, esperemos que sí. Hay dos cosas de cajón. La primera, que nadie está dispuesto a perder seguridad. Cuando se dice, es mejor que... No, no es mejor, es que no hay otra que sea con seguridad. Y segunda cosa, que es también de absoluto cajón, es que por fuerza, y a mí los datos se me forman un jaleo en la cabeza, por fuerza es malísimo para la economía de Málaga. Tiene que serlo, porque se pierden llegadas. Y si se pierden llegadas, efectivamente...
Se pierde inversión. Que
Oye, no ahora bien, pasado,
lo que es malo, lo que es malo es paliable. Lo que hay que hacer es, dentro de lo malo, tratar de que sea lo menos malo posible. Exacto. Y para eso hace falta contacto, negociación. Y un poco pues lo que proponía
Leti.
Lo oí el otro día a mi marido en la radio.
Leti decía ya
que en la radio, porque yo en mi casa no hablo con él de esas cosas. Que lo que hace falta es que luego haya compensaciones para las pérdidas. Sí. Esto viene de las borrascas. Pues todo lo que sea compensación para las borrascas, hay que ampliarlo a todas las consecuencias de ese hundimiento del
bueno,
talud.
Bueno, Capital Cultural Europea...
Ese hundimiento del talud, que desde luego no estaba bien hecho. Eso está claro.
Capital Cultural Europea 2016. Expo Internacional 2027. Agencia Europea del Medicamento. Autoridad aduanera. Bueno, nos bajamos del carro del Mundial de Fútbol. Eso nos bajamos nosotros porque quisimos. De Fútbol 2030. Después de haberlo anunciado, papá. Vale, y ahora nos hemos quedado fuera. Ya no vamos a ser, ni de broma, la Autoridad Aduanera Europea. El alcalde destaca la implicación de gobiernos en nuestra candidatura de países como Francia y como Italia a la hora de apostar por nosotros. Pero en el caso del apoyo y del interés que ha mostrado el gobierno central, que es el que tenía también que estar de la mano con el ayuntamiento y con la Junta, dice el alcalde que podría haber hecho algo más.
Pero llevamos 2 años pidiendo al gobierno que mostrara interés, una carta de manifestación de interés, que no es una candidatura. No se ha hecho, nunca. Se presentó la candidatura, cierto. Y hemos trabajado juntos, cierto. Y lo hemos defendido juntos, cierto. Pero hubiera sido bueno haber mostrado esa carta de manifestación de interés. Porque una candidatura de Málaga, anunciada a tiempo, a lo mejor hubiera desanimado algunas de las que se presentaban de otros países.
Unas afirmaciones de Francisco de la Torre, que claro, no ha tardado en tener respuesta por parte del subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas.
El alcalde de Málaga, todo lo que se ha presentado a nivel internacional en Málaga, estando el de alcalde, todo lo ha perdido. Tendría que hacer una reflexión al respecto. Y otra reflexión muy importante es que no me cabe duda que habrá pesado que Málaga haya renunciado a ser sede del Mundial del Fútbol por culpa del alcalde de Salado y del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y esto no ha hecho un daño a nivel internacional irreparable.
No ve así, la afinó el subdelegado. O sea, no nos han dado la sede de la autoridad europea, aduanera europea, porque renunciamos a ser sede del fútbol. Es que el Mundial de Fútbol. No ve así, la afino.
Es que cansa mucho el partidismo, cansa mucho este peloteo.
Yo desde luego veo claro que el alcalde sangra por la herida. Entonces ve todo lo que pudo haber de negativo para justificarlo, pero anteriormente tampoco había habido...
Totalmente.
Hubo suerte, ¿no? Apoyos muchas veces, eso sí. Esta vez yo creo que ha habido un poco más de apoyo por parte del gobierno. Es cierto que cuando llevaban ya casi 2 años en el ayuntamiento, moviéndose como fieras, buscando contactos, es trabajoso, es cansado, es pesado, no habían conseguido ninguna respuesta. Hubo que llegar ya a julio del 2005, esto había empezado en el 2023. Se tuvo noticias, se veía claro que iba a poder ser. Y todo el mundo, empezando por Lee, empezaron a escribir cartas y a hacer público su pretensión de competir. Málaga no supo que podía presentarse, que el gobierno estaba de acuerdo, hasta julio del 25. me parece que fue en octubre del 25, cuando ya se presentó formalmente la posibilidad de apuntarse. Hubo poco espacio. La tarea de conseguir edificio, que será muy importante para traerlo, me lo tuvieron que hacer en 2 meses, un poco a lo loco, porque no tenían varias cosas previstas, pero no podían negociarlo porque no tenían el aval
del gobierno.
Bueno, alguna cosa, algún fallo ha podido haber, pero es cierto que luego fue María Jesús Montero la que fue tanto a la presentación como a la defensa, cosa que me parece muy bien, y ha habido momentos en que ha habido menos apoyo para Málaga, ¿eh? Málaga en eso, que digo, pues, lo tiene que hacer todo a pulmón. Es que no suele encontrar demasiados apoyos.
Yo he estado investigando un poco porque me interesaba de verdad cuáles eran los criterios técnicos para pasar las distintas fases. Y entonces, había una cuestión de operatividad inmediata, de capacidad, de accesibilidad y conectividad y de atracción del talento. Esto además pasa como una doble vía de apoyos, que tiene que ver con el Consejo y con la Comisión. Y Málaga no supera ninguna de las dos. Aunque, claro, aunque es verdad que tiene un hub tecnológico emergente, buena conectividad a través de, aunque tengamos nuestro talud famoso, pero tenemos buena conectividad con un importante aeropuerto internacional, pero había una desventaja en relación a la integración de las redes administrativas europeas consolidadas. Es decir, pasaron a la final Roma y Lille, y se lo lleva a Lille porque está muy cerca de Bruselas y tiene un ecosistema administrativo muy consolidado, que es lo que deja fuera definitivamente a Roma. Si esto es la culpa de todo es de los demás, pues venga, nos quedamos en eso, pero a lo mejor podríamos pedir un análisis más crítico de, porque además esto nos pasa mucho, es decir,
y el dinero que se tira con tanta candidatura también.
Claro, pero sí, pero muchas veces estamos, ¿por qué no traemos una consejería de turismo a Málaga? Sí. ¿Por qué tiene que estar en Sevilla? ¿O por qué tengo que tener todos los ministerios en Madrid? Pues me podrían traer una Córdoba, yo qué sé, ¿sabes? O algo así, ¿no? Y muchas veces, por cuestión de operatividad, en nuestro propio territorio esa centralidad se gestiona así. Pues en Europa pasa exactamente lo mismo.
Rosa,
aparte
breve,
de todo lo que breve, haya dicho Rosa.
Breve, que nos
pues
queda
eso,
nada,
la operatividad minutos contará como algo máximo de hace un año a esta parte, porque al principio se hacía muchísimo más para armonización de tipo político y de desarrollo del territorio.
Es verdad.
Entonces, en aquel momento eran los territorios del este que se iban incorporando los que nos hacían daño. Ahora resulta que son Roma y
Lille.
Es decir, Italia y Francia. ¿Será el peso político también lo que
también
cuenta?
Por supuesto. ¿Ya?
Claro, yo
por
creo
supuesto
que no puede haber una única causa. Yo creo que está claro que hay un cúmulo de cuestiones.
Y que hay un
pero peso político,
político
pero peso política político en Europa, precisamente Pedro Sánchez no está mal visto en Europa, ¿eh?
Pero bueno,
Pedro Sánchez está mucho peor visto a nivel interno que en Europa. Porque claro, al final la culpa tiene Pedro Sánchez.
No es lo que opina la mayor parte de la gente, pero
hombre,
mira,
yo me quedaría, a mí sí que me parece interesante esta continuidad de fiascos, ¿no? En todas estas candidaturas, que es una pena, porque entiendo que cuando se presenta una candidatura de este tipo no solo hay ilusión, hay muchísimo trabajo, horas de un montón de personas, tiempo y al final es dinero,
es dinero,
¿no? Efectivamente, dinero de los ciudadanos, etcétera. Y es una pena que no consigamos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo un debrief? O sea, el debrief es algo que nosotros utilizamos mucho en el término de empresa, o sea, un proyecto tal cual, y siempre después de que acabe el proyecto, salga bien o salga mal, se hace una revisión, una ejecución crítica de todos los procesos, qué ha fallado, quién ha fallado, qué agentes externos, cuál era la situación temporal, el ecosistema que había alrededor de todo lo que nos ha sucedido, porque solo así se pueden corregir cosas. Entonces, yo entiendo que esto se estará haciendo. Desconozco si esto es público y si es acceso, si tiene acceso al ciudadano, porque
ya
creo
me
que esto así es como se funciona en las empresas, y esto es lo que deberíamos llevar al día a día de este tipo de presentación de proyectos, que al final no dejan de ser licitaciones. Entonces, a mí me gustaría saber, porque es la única manera de aprender de errores y
sobre
seguir
todo
adelante
cuando se van perdiendo tantas licitaciones.
Es, hay algo dos, ¿no?, que trasciende de todas formas a lo que podría ser un proyecto empresarial, donde efectivamente,
por supuesto, mucha más complejidad.
También en este caso tienen que hacer después balances y examinar lo que ha podido fallar y lo que no. Pero hay sobre todo un tema de conocimiento, de puesta a en el mundo vivo de la ciudad, que eso es importante con cualquier convocatoria que haya. La presentación y la difusión de la imagen y las potencialidades de un lugar es importante. Pero sobre todo en una época como al principio de incorporarse España a la Comunidad Europea, en que tenían que venir aquí agencias y organismos europeos, lo que hubo fue una incapacidad total. Es que España, Málaga, no había presentado nunca candidaturas. Hay en otros sitios, en Vigo, me parece que es en Bilbao, donde hay agencias de la Comunidad Europea. Málaga jamás había llegado a nadie. Es decir, a mí me parece muy positivo que Málaga dé siempre que pueda el paso al frente. Porque además, tanto la administración como el propio tejido de la ciudad aprende de esas cosas.
Tengo ganas de verte. Y hacía tiempo que no sentía esto. Tengo ganas de mirarte, de tocarte, de tenerte cerca.
Pues siempre quiero teneros cerca, chicas, pero la semana que viene, Semana Santa. ¿Cómo rápidamente, que tenemos segundos? Jessica Trujillo, además de estar en el paro y esperando que el partido la ponga en una lista, ahí arribita de la lista para volver al Parlamento, además de eso, no sé, ¿qué vas a hacer en Semana Santa?
Bueno, pues voy a disfrutarla en mi pueblo, en Alaurín de la Torre, en mi hermandad, que soy mora, ya sabéis la guerra verde y mora que tenemos los alaurines, yo soy mora, y a disfrutar en familia y con amigos, ¿no?
Sonia Crespo.
Yo Jueves Santo, día grande, soy de Mena, o sea, yo Semana Santa total.
Rosa Francia.
Conozco a fondo la Semana Santa, admiro la Semana Santa malagueña. No es mi Semana Santa, yo no soy de aquí, pero es la de mi familia, con lo cual...
¿Viene toda la familia aquí a casa?
Pero como ama de casa, la mayor parte de mi actividad durante la Semana Santa será oír la radio mientras trabajo en casa.
Muy bien. Virginia Calvo.
Yo no soy muy forofa ni muy fan de la Semana Santa, pero la admiro profundamente. He tenido la suerte de disfrutarla y de conocerla y de venderla hacia afuera. Pero lamentablemente, o bien, me voy con mi familia unos días a Zahara de los Atunes.
Bueno, descansar. Tampoco es amar.
Pues yo haré mi típica tradición de acompañar a mi hijada en humildad y paciencia, bajar el martes con mi amiga a tal, y el miércoles bomba de humo. Hasta el lunes.
Se acabó la Semana Santa para ti. Hasta la
bueno, chicas, Zahara, que tengáis una bonita Semana Santa. Igual que os digo una cosa, es el tiempo maravilloso, que hay más tiempo, más horas, para ir a Tiendas Activa Juan Lucas. Allí vas a cambiar un electrodoméstico más eficiente, vas a ahorrar, en fin. Te están esperando en Tienda Juan Lucas y en juanlucas.com. Y, por supuesto, te esperamos aquí, que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de la Gran.